Cope Galicia.
Estar informado.
Deportes.
Hola, muy buenas tardes. Saludos de Suso Reboredo y de Germán Dobarro en este lunes 6 de junio de 2022. Son las 3 y 25 y a partir de hoy y hasta mediados de agosto vamos a ampliar nuestro formato regional hasta las 4 de la tarde. Así que disponemos de 35 minutos para condensar toda la actualidad del deporte gallego. Y hoy tenemos que empezar hablando del asalto a la segunda división. Cara y cruz. El Depor sufrió en la primera parte, pero pasó por encima del Linares 4-0 y disputará una de las dos finales el próximo sábado a las 6 en Riazor contra el Albacete de Rubén de la Barrera. Pero el Racing, pese a ser mejor que su rival y completar una segunda vuelta estratosférica, perdió 1-0 contra el Nástic y se queda a las puertas del objetivo. El fútbol, en este caso, no fue justo con los verdes. En Vigo, Luis Enrique quiso justificar el porqué de no convocar a Iago Aspas. El Lugo parece la casa de los líos. Así que venga, vamos ya y de entrada con nuestro resumen de 5 minutos. El Depor se va a jugar el ascenso a 90 o 120 minutos contra el Albacete de Rubén de la Barrera, Torrente.
Con morbo, porque el exentrenador coruñés estuvo en el Depor la pasada temporada, se daba por hecho que iba a seguir, finalmente se rompió el acuerdo, se marchó al Albacete y ellos o el Depor van a estar el año que viene en el fútbol profesional. Por eso así hablaba Borja Jiménez, técnico blanquiazul de Rubén de la Barrera.
Sí, sí, sí que es verdad que son casualidades de la vida. Ellos pues han hecho también buen año, están aquí con el mismo objetivo que nosotros. Y el míster supongo que no querrá ascender, porque si no, no podrá volver por su ciudad. O sea que es cuestión de comentárselo y ya está.
Ahí se la tiró Borjita, ¿eh? Bueno, el Racing quedó eliminado tras quedar por la mínima contra el Nástic, para mí de manera injusta, pero el fútbol es así. Santi Rey, cuéntanos.
Pues así es lo que opinaban los componentes del equipo ferrolano, que no habían sido inferiores al rival, que tuvieron las mejores ocasiones, pero que no fueron capaces de acertar, y sí lo hizo el Nástic en la única que tuvo en todo el partido. Por eso se refería Cristóbal Parralo a que había visto a su equipo no inferior al rival.
Bueno, yo creo que al final yo también me quedo y que no hemos sido inferiores al Nástic, ¿no? Que creo que si contamos ocasiones hemos tenido bastantes más ocasiones que ellos. Ellos han acertado, nosotros no, y el fútbol tiene estas cosas, al final gana el que acierta, ¿no? Y desgraciadamente yo creo que el equipo pues ha merecido muchísimo más.
A ver, peón, cuéntame por qué Luis Enrique se empeña en no llevar a Iago Aspas.
Bueno, Germán, lo cierto es que 3 años lleva Aspas sin ir convocado con la selección española, precisamente el mismo tiempo que los periodistas llevamos demandando respuestas al entrenador asturiano. El seleccionador nacional, en la previa del partido de anoche en Praga frente a la República Checa, se fue por la tangente. Dijo que quiere delanteros que no solo ataquen, sino que también defiendan. Pero es que los números y las estadísticas le dan la razón al príncipe de las bateas. Pero ya sabes, igual que yo, Germán, que a cabezonería nadie gana al seleccionador nacional.
Yo soy el que tiene que escoger y escojo claramente lo mejor para el equipo. Y no tengo ninguna duda que esta selección defiende de esta manera gracias a la actitud defensiva que tienen los delanteros. A partir de ahí es evidente que yo entiendo al aficionado que le gustaría al del Betis que venga Borja Iglesias y Juanmi, por poner un ejemplo, al del Celta que venga Iago Aspas. Al final tengo que escoger y solo me entran 23, 24, 25.
Ya, pero es que Aspas es el zarra y lleva 4 zarras. En fin. Duras palabras de Mauro Pérez hacia el Lugo, Álvaro Lorenzo.
Sí, el director deportivo, el ya ex director deportivo, reconoce puntos de vista distintos con el club y pese a reconocer buena relación con Saqués, afirma que algo falla cuando la lista de directores deportivos y entrenadores no tiene fin. Pérez desvela tener ya ofertas y que se vendió a Valentín por 400.000 euros y ojo porque pone a José Alberto en la pole para ser el nuevo míster del Lugo.
Y dame alguna pincelada, Leti Chas.
Pues venga, hablamos de baloncesto porque en el Breogán Tito Díaz reconoce que lo que piden Cruz y Kalinowski hace imposible renovarlos. Niega interés en Sule y además Musa parece tenerlo ya hecho con el Real Madrid y es oficial que Saco se marcha al Murcia. En hockey, la semifinal por el título, Liceo Noia se va al quinto y definitivo partido será mañana a las 8:30 en el Palacio de los Deportes de Riazor con entrada gratuita. El que gane disputará la final de la Hockey Liga y la otra eliminatoria entre Barça y Reus también va 2-2.
Y seguimos, yo os lo decía, ahora hay deporte regional todos los días, de lunes a viernes, hasta las 4 de la tarde.
Aquiles, marca el ariete, marca el pichichi, van 19, porque Aquiles, Alberto, es el 9 de este equipo. ¡Gol!
¡Qué golazo!
¡Qué grande, qué grande!
De Mario Soriano, que ingresa en área y empieza a zigzaguear, empieza a hacer un slalom. Me voy de ti, me voy también de ti. Miro la portería, chuto, la enchufo y dice: soy Mario, mi apellido Soriano y me han sacado en la segunda parte para esto. ¡Gol! ¿Sabéis de quién?
¡Sí!
¡Ale Bergantillo! Os dije cómo me alegraría si marca Bergantiños después de las pérdidas que tuvo en la primera parte.
A Michel, a 25, me lo merezco.
Casi 30 metros de la portería. Mira el espacio, mira la portería, mira el palo y le dice: Razak, sigue jugando. ¡Gol! De Alberto Quiles. Gol de Quiles. Llega Soriano, se la pone al 9. Irrumpe el ariete, irrumpe el pichichi, que suma 20. Yo dije en la porra 4-0 y estos catetos se descojonaban. Marca Quiles, marca el Depor. Depor 4, Linares 0.
Fíjate, escucha, escucha.
Más de 26.000 personas, más de 26.000 aficionados vibraron con el Depor. 4-0 al Linares. Exhibición en la segunda mitad. Sufrimiento en la primera, pero rodillo en la segunda. Claro. Ahora muchos dirán, vale, vale. Pero el sábado a las 6 si no ganas, te quedas en la misma categoría. Y es cierto. Es el todo o la nada. El éxito o el fracaso. ¡Hola, Torrente!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Borja Jiménez estaba feliz, sí, encantado de la vida, porque evidentemente ni él mismo pensaba que se pudiera ganar con tanta holgura.
Sí, disfrutó ya antes, a la llegada a Riazor, durante el partido y evidentemente después. Sufrió en la primera mitad, pero yo creo que en la segunda incluso le dio tiempo a disfrutar. Más de 26.000 espectadores, como dices, ahora todo el mundo pendiente del reparto de entradas. Hoy tienen hasta las 8 los dos equipos para hacer su primera petición de localidades a la Federación Española. A partir de ahí, como sede oficial, ya Riazor, aunque va a ser Riazor, y luego cómo se van a vender esas entradas, porque el otro día de Linares vinieron 500, el Albacete va a haber mucha más gente porque es la gran final. Y precisamente sobre el ambiente que se vio y que se va a vivir el sábado, hablaba el técnico blanquiazul.
Increíble. Cuando empezaba en esto, mi sueño era poder vivir noches como la de hoy. Ha sido todo muy bonito. Nos queda lo más difícil, hemos hecho la mitad del camino. Nuestra intención era que la gente fuera un poquito más feliz y creo que lo han sido al término y durante el partido.
Y va a por su tercer ascenso. Lo logró con el Mirandés, lo consiguió con el Cartagena, ahora lo quiere conseguir con el Depor.
La primera vez que ascendí fue en Mallorca y no era fácil viajar de Miranda a Mallorca en avión. La segunda vez me tocó con el tema del COVID en Málaga, con un estadio vacío, y ahora vamos a buscar la tercera. Sí que creo que va a ser especial por eso. Necesitamos que la gente de Coruña sonría, que lo va a hacer durante toda la semana y esperemos estar el sábado aquí a esta hora celebrándolo.
Pues ojalá sea así, porque el Depor se la juega, insisto, es el éxito o el fracaso. No hay medias tintas. Tú no le cuentes a un seguidor del Depor: hemos hecho una temporada maravillosa, hemos quedado segundo, le sacamos X puntos al tercero. Si tú el sábado no consigues el objetivo, estás listo de papeles. Ahora bien, si el sábado ganas o empatas al término de los 120 minutos, es la gloria. Es la vuelta al fútbol profesional. Bueno, y ese vestuario, imagino... Hola, Leti.
Hola, Germán.
Que estaría, vamos, entusiasmado de la vida, porque es que no han ganado, es que han goleado, han arrasado a su rival, y además con unos goles...
Escuchando tus narraciones, me consta.
Bueno, ¿sí?
Sí.
Mira, el de Bergantiños...
Sí, me consta, me consta.
Un pepinazo superlativo.
Brutal.
O sea, un golazo desde 30 metros. Quiles, ¿qué vamos a decir de Quiles? Dos más, lleva 20. Uno de penalti, ajustado, el otro en jugada, pase de Soriano, tal. Y el del niño Soriano... El niño Soriano es un escándalo. Es una jugada combinativa del equipo sensacional. Y luego ingresa en área, pisa la pelota, se va de uno, de dos, la mete con la zurda. ¿Cómo estaba ese chaval?
Bueno, te puedes imaginar, porque claro, lo llamas niño Soriano y es que tiene 20 añitos. Entraba en el descanso, se dudaba si podía estar en el once inicial y luego Paco nos decía, seguro que este próximo sábado sí que va a ser de la partida Mario Soriano. Y él, después del partido, decía, anotar un gol en la fase de ascenso con 26.000 personas en la grada. Bueno, esto no se me olvida en la vida.
Marcar un gol ahora en las semifinales del playoff con 26.000 personas viendo, pues una sensación que no la puedes explicar. Me he sentido pues muy bien, muy contento, muy alegre y sobre todo pues feliz de poder estar a un paso de cumplir el objetivo.
Y hoy vamos a abrir de par en par las puertas de nuestro vestuario blanquiazul. Luego haremos lo propio con el verde y vamos a hablar con Stili. Y con Santi Rey, porque es la cruz de la moneda, es la decepción, es la amargura. Pero insisto, ahora vamos al vestuario deportivista. ¿Dónde nos espera el mejor Zamora de la historia que vivió in situ el partido en Riazor, junto a mí? Paco Leaño. Hola, Paquito.
¿Qué tal, Germán? Buenas tardes.
Yo decía, si el sábado no ganas, todo esto no vale para nada. Pero de momento disfrutemos con lo que se ha hecho. 4-0, victoria contundente y sobre todo que te refuerza para afrontar esa finalísima, ¿no?
Sí, sin duda, porque además yo creo, y vuelvo a insistir como lo hice el sábado en la retransmisión, que enfrente no tuvimos a cualquier cosa. Tuvimos un gran equipo que en los primeros 25-30 minutos de la primera parte nos puso muchísimas dificultades. Y yo diría que se hizo acreedor incluso a haber anotado algún gol, pero bueno, esto del fútbol muchas veces no es cuestión de merecimiento, sino de terminar las jugadas, y eso es lo que el Depor volvió a demostrar que tiene a lo mejor un poco por encima de la media de esta categoría.
Decías en la retransmisión algo que es una verdad impepinable. El Depor tiene lo que necesitan los grandes equipos, el dominio de las áreas. Tiene delanteros que hacen goles, bueno, llevan entre Quiles y Miku 32 goles, que es una salvajada, y tiene un porterazo, porque el partido de Mackay también es para quitarse el sombrero, ¿eh?
Sí, como en muchas fases de la temporada, digamos que este partido se pareció bastante a la primera fase del Deportivo este año, cuando la primera que llegaba Clara la enchufaba, y previamente Mackay tenía que salvar alguna Clara del rival, y sobre todo en jugadas, digamos, de fútbol directo, los rivales, yo creo que ya nos conocen y por ahí pasaba un poco el planteamiento de partido de Linares. Sabían que si ellos eran capaces en este inicio de partido de ponerse por delante en el marcador, pues nos iban a poner en un serio problema. Afortunadamente no lo consiguieron, insisto, principalmente por el mérito de Mackay un par de veces. Pero a partir de ahí el equipo yo creo que ha demostrado un nivel de madurez importante. Y eso es lo que más confianza me transmite de cara al partido del próximo sábado, que va a ser otra historia, de acuerdo, pero que yo espero que transcurra al final pues de una forma muy similar.
Bien, activo el cagómetro y pregunto. Pepe Torrente, de 0 a 10, tu cagómetro cara al partido del próximo sábado, 6 de la tarde, frente al Albacete, está en...
Siendo 0 lo mínimo y 10 lo máximo, 12.
O sea, estás desbordado por la caquita ahora mismo.
Leticia, no duermo, García Chas. No como, no bebo.
Pero bueno, no es para tanto, chico.
No, ni una caña me he tomado en lo que vamos de semana.
Bueno, eso tampoco te viene mal.
Depende de las que te has tomado el sábado, pero claro. Yo un 8.
Un 8 también, joder. ¿Y tú, Paco?
Yo en estos momentos yo estoy en un 9, porque con el subidón del fin de semana, yo creo que, bueno, a medida me imagino que vaya pasando la semana, pues volverán esos temores y es sobre todo esa responsabilidad, porque, vale...
Claro, es que es todo nada, es que es todo nada.
Es que sí, pero es que, a ver, nosotros tenemos, además de un buen equipo, tenemos una afición, una entidad, que yo creo que eso, por mira, con todos los respetos, e insisto en siempre en respetar lo máximo al rival, es que eso no lo tiene nadie de esta categoría. Es que lo que yo he vivido el sábado, desde que llegué a la Coruña hasta que me marché por la noche, es que eso es una inyección, es un chute de adrenalina, de moral, de ilusión, que es que no lo tiene ningún rival, y afortunadamente este playoff nos da esta oportunidad y no la podemos desaprovechar de ninguna de las maneras.
Uh-huh. Y quiero terminar preguntándoos a los tres, ¿con qué gol os quedáis? Y evidentemente os doy a elegir entre dos, ¿el de Bergantiños o el de Soriano? Leti,
Soriano.
¿Con cuál te quedas?
Soriano.
¿Pepe?
Por lo que representa el de Alex.
¿Liaño?
A ver, por calidad individual es evidente que el de Soriano tiene, es más, pero por lo que representa, como dice Pepe, yo creo que aparte por el partido que estaba haciendo y por lo que es, el de Alex me pareció que bueno, es una gozada y se lo merece, coño, valga la expresión.
Y por último, que me voy
hoy
a
hacer... Hoy sí que vale.
Sí. Que sí, que vamos a ascender. Que me voy a hacer rol, pero porra para el sábado, aunque tiempo tenemos por delante. Leti...
Buf, 2 a 1.
Pepe.
1-0.
¿Liaño?
Te voy a robar la tuya, 4-0.
Sí, valen todos. Mira, con cualquiera de esos resultados,
¿dónde
el Depor asciende? Y el objetivo es ese.
A Juan Jordi no le preguntes que firma el empate a 0.
Bueno, por descontado. Paco, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo enorme,
un placer,
amigo.
Un placer, Germán. Bueno, contando los días para volver.
Sí, señor.
Aquí te espero, ¿eh? Y comeremos.
Esta vez sí.
Me voy a Ferrol, a la ciudad departamental, a esa ciudad que me vio nacer. Ese corazón verde que hoy late de manera un tanto triste. ¿Por qué esto sucedió ayer en Balaídos?
Duele mucho porque yo soy uno de ellos. Es que yo entiendo que a veces es complicado y para mí... Lo he dicho siempre, para mí mi sueño es estar aquí.
Vivo al lado del mar, en un pueblo donde perder es lo normal. Los que pudieron escapar juraron no volver jamás. Hoy empezó a llover y todo va a seguir igual, igual de mal.
Igual de mal, Santi Santos y los Lemones, pero yo voy a ser muy optimista. Yo estoy convencido que el Racing sube la próxima temporada. Entre otras cosas porque va a subir el Depor. El Racing de Santander ya no está. Lo hablaba antes con Alvarito Lorenzo. Y va a ser el coco del grupo. Porque ahí están detrás poniendo la pasta Iñaki Rivera, Tino Fernández y el Racing de Ferrol va a subir la próxima temporada. Pero claro, hoy hay decepción. Hola Santi Rey.
Hola Germán.
Lo primero, Cristóbal Parralo, que seguro que va a seguir y luego me vas a contar más. Pero, ¿qué decía Cristóbal al acabar ese partido que mereció ganar el Racing pero que perdió 0-1?
Bueno, él decía que había sido cruel el fútbol con el Racing, porque en un solo tiro de el Nástic, entre los tres palos, pues le sirvió para ganar ese partido. Y él decía que se había decidido por detalles y solo felicitaba el trabajo hecho por sus jugadores.
Bueno, yo creo que ha sido un partido, y ya hablamos antes, ¿no?, que se deciden siempre por detalles este tipo de partidos. Conocíamos al rival, sabíamos qué nos iba a hacer, qué nos iba a proponer. Nosotros... creo que hemos sido fieles a nuestra identidad, a nuestra manera de entender el juego y ese juego que nos ha hecho llegar hasta aquí, ¿no? Yo creo que es para estar contentos y por el trabajo de los jugadores, por donde nos han llevado, por lo que han luchado, por una temporada muy larga, muy difícil y muy complicada. y solo me queda que felicitar al equipo por el trabajo realizado durante toda la temporada.
Lo siento mucho, como ferrolano, lo siento muchísimo. Lo siento mucho por la gente que está arriba en la directiva, que está haciendo un esfuerzo importante, Iñaki y Tino. Lo siento mucho por Cristóbal, por Javi Manjarín. Lo siento mucho por todos los seguidores racinguistas y por los muchísimos amigos verdes que tengo yo ahí, como Lucho Blanco, que es un forofo racinguista. Y lo siento también, Santi, por Alex López, que es un ferrolano, es de Narón. Y vamos a reproducir su sentimiento, más que sus declaraciones, ¿verdad?
Sí, porque una de las cosas, una de las imágenes que quedan de todo lo que se vio es el final del partido, la afición animando a los jugadores, él llorando desconsoladamente, todos los jugadores yendo allí a animarlo, y decía luego en rueda de prensa que era una de sus ruedas de prensa más complicadas y que el Racing era un sentimiento.
Siempre me preguntaban, yo decía orgulloso que son ferrolano e racinguista. O Racing é moi grande, é un sentimento, non é cuestión de cantidades, se somos moitos, se temos moitos títulos, non, é un sentimento. O de hoxe reflexa, a xente cando hai que estar está, nos doe un montón, non estar agora aquí e dicir que gañamos e que estamos na final e que temos outra oportunidade de estar no fútbol profesional. Porque a verdad que o merecemos, o merece a cidade, o merece o clube, pero que o seguiremos intentando. Gracias, 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 non podemos dicir outra cousa.
Tío, moi grande, Álex López, de verdad. Moi buen chaval. Oye, habló Mouriz hoy, ¿no? ¿Qué dijo de la continuidad del míster?
Bueno, hizo una valoración de la temporada, dijo que hoy analizaba esto, que mañana va la despedida y que a partir del miércoles una de las prioridades es tratar de llegar a la continuidad de Cristóbal Parralo.
Por supuesto, yo estoy muy contento con Cristóbal y estoy contento con el cuerpo técnico, como estoy contento con los jugadores. Evidentemente, el trabajo de Cristóbal, no tengo más que palabras de... Yo no le conocía personalmente cuando ha venido para aquí, sí, lógicamente deportivamente, y realmente es una lección diaria poder trabajar con él. Sus experiencias como futbolista y en la dirección deportiva realmente a mí me ha hecho ver cosas y comportamientos que son ejemplares por su parte y los cuales tenemos que aprender. Entonces no tengo más que pensar que me gustaría su continuidad, pero bueno, habrá que hablar con él.
Ah, si Mauricio quiere, está hecho. Santi, que el año que viene ascendemos, ya verás. Un abrazo, amigo.
Un abrazo, Germán.
Bueno, y ayer hubo un lío en la grada. Es un tema que tenemos que tocar, porque a mí no me gustan esas cosas, pero bueno, porque es que yo no entiendo. O sea, primero, está mal organizado, y en segundo lugar, es que no entiendo que dos aficiones que no tienen absolutamente nada que ver, ni una enemistad que yo conozca desde tiempos inmemoriales, como la del Nástic de Tarragona y el Racing, empiezan a guantazos. Y en este caso, y no por ser ferrolano, ni por tirar y barrer para casa, creo que con un comportamiento parte de los seguidores del Nástic, de un sector mínimo, muy lamentable. Teníamos infiltrado en la grada a Álvaro Lorenzo. Hola, Álvaro.
Hola, Germán.
A ver, ¿cómo se vivió eso? Cuéntame.
Bueno, ya vamos a obviar todo este lío del partido único, de la sede única, de la elección de los estadios, del reparto de entradas, todas estas milongas de las que llevamos hablando semanas y que nadie entiende, pero lo de ayer ya clama al cielo. Ya en el viaje, la afición del Racing, que habría más de 3.000 racinguistas en Vigo, ya se quejó de retrasos, de parones por parte de la policía. Como
tres horas para llegar, ¿no?
Sí, como si viajaran 3.500 ultras ferrolanos violentos a liarla a Vigo. Bueno, ya fuera del estadio también se les impidió por momentos la libre circulación por allí, por si había problemas, cosa que en principio no tenía pinta de que hubiera haber. Y luego lo que yo ya viví, y es el sinsentido de este playoff organizado por la federación. Primero, la puerta que te asignaban en las entradas no era por la que te dejaban entrar. En esas puertas te decían que estaban cerradas y que todos por la 18. Es decir, todos entrando por la misma puerta, cosa que creo que desde los años 80 en el fútbol español ya hemos avanzado, que se entra por varias puertas, pues ya solo por tema de seguridad, ya no porque haya violento, sino por aglomeraciones, claro, claro. Y por tema de si puede haber avalanchas o cualquier problema. Ala, todos por la misma puerta. Sí, todos por la misma puerta y luego ya la sorpresa de la afición del Racing es cuando entramos allí y vemos pegados a nosotros a la afición del Nástic, que ya digo, el 99,9% era gente muy agradable y que iba a ver el fútbol tranquilamente como el 99,9% de la afición del Racing, pero tampoco parece tener mucho sentido que un estadio en el que había 4.500 personas y de las dimensiones de Balaídos haya que compartir grada las dos aficiones en un partido con la tensión que tiene un playoff. Y luego ya para rematarla, en el descanso, en el que yo iba tan tranquilo al baño, no pude llegar al baño porque vi que había en los vomitorios una pelea entre, bueno, digamos, radicales o gente violenta de los dos equipos. No se acaba de entender por qué ni la seguridad del estadio, que estaba allí, ni los antidisturbios de la policía, que también estaban allí, pusieron un cordón para que, bueno, cada uno fuera a su lado a los baños que quisiera o a los bares que quisiera en el descanso, cada uno por su lado sin mezclarse. pues no, no solo no lo evitaron, sino que además llegaron tarde a evitar las peleas. Con lo cual, bueno, no tiene el menor sentido todo lo que se ha organizado con este playoff, la actuación de la federación, ni siquiera de la seguridad ayer en el estadio. Ya digo que fueron los mínimos, fueron muy poca gente. Bueno, violentos que hay en todos los equipos y aficiones, pero, hombre, era bastante fácil evitar que estas cosas pasaran y no ver a mujeres llorando como vi, o a niños que no se atrevían a ir al baño por lo que estaba pasando. Con lo cual, bueno, un sinsentido que en el fútbol español a estas alturas pasen estas cosas, con lo fácil que era organizarlo todo bien en Balaídos.
Lamentable. Bueno, no te vayas, Alvarito. Voy a hablar con Antonio López. ¿Quién es Antonio López? Stili, un cedeirés que conoce el fútbol de Ferrolterra como nadie. Que conoce a Ver Penales, López, a Diego Rivas, que estuvo en el Racing Juvenil, en el Somozas, que se marchó a Badajoz, tuvo que volver. Bueno, no voy a contar la historia de Stili, pero me dijo Santeri, ¿qué quieres hablar del Racing? Stili. ¡Hola, Stili!
Hola, ¿qué tal, Germán? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de saludarte y de hablar contigo. Oye, lo primero, qué palo, ¿no? Porque tuvimos la de Manzanara en la primera parte, luego la falta de Alex, luego al final a Layeto, la de David, y ellos llegaron una vez, jugaron a cortocircuitar al Racing, lo consiguieron y todo lo hecho durante la segunda vuelta se queda en nada.
Sí, esto es la injusticia. Yo para eso soy muy tradicional. Yo creo que los ascensos tienen que ser los dos primeros de cada grupo y punto. A mí no me gustan los playoffs y entonces, bueno, ya es algo que odio, ¿no? En sistemas de liga, ¿no? No digo una copa, pero en sistemas de liga no me gusta. En relación al partido, yo lo hablaba toda esta semana cuando me llamó Santi, ¿no? El Nastic, si... Bueno, yo por allí en Badajoz llevaba un poco todo el scouting también del grupo 2 y es un equipo que conocía mucho. Y a partir de la jornada novena, que era un equipo que era muy combinativo, porque además Raúl Anés es un entrenador de escuela de ese perfil Barça, pues tomaron una decisión para volverse un equipo mucho más reactivo y bueno, lo hablábamos toda la semana. Es un equipo que de las últimas 12 jornadas tiene un montón de victorias por 0-1, por 1-0... Creo que con la del Racing son 21 porterías a cero. Eso quiere decir que tú tienes que hacer muchas ocasiones o más de las habituales para poderles ganar, ¿no? Y ellos, a nivel emocional, se sienten muy cómodos durante el partido. Su energía no se ve mermada si están 0-0, ¿no? Es un equipo que con el 0-0 cada vez la energía adquieren nuevas energías porque saben o tienen una experiencia que les dice que si están 0-0 tienen más posibilidades de ganar que de perder. No hay más que ver el partido hace 3 semanas en Albacete, 0-0, y hacen el 0-1 en el 90. Y bueno, ese partido yo creo que era el esperado, ¿no? Sobre todo los que conocemos un poquito al Nastic, de lo que iba a suceder. Partido cerrado, partido reactivo, donde es muy difícil coger al equipo, coger espalda de la última línea, es casi imposible. No te conceden un contraataque, defienden muy bien los centros laterales, y a partir de ahí, si tú dominas esas tres situaciones, es muy complicado hacer gol. Si encima las dos o tres claras que tienes no las metes, pues puede suceder lo que sucedió, porque por lo que te decía, ¿no? Es un equipo que en esas situaciones está muy cómodo, lo decía Raúl Lagné en la previa, ¿no? Que ellos los había que matar para echarlos del partido y es un rival complicado por lo rácano que es en el planteamiento, y es rácano porque, bueno, fue pragmático, vio que una determinada forma de juego no le daba el rédito necesario a nivel de puntos, optó por esta situación, fue remontando y al final, pues mira, se mete ahí con un grupo que ahí no hay que olvidar que es un rival también fuerte, porque Atlético Baleares queda fuera, Castilla queda fuera, Sabadell, Barça queda fuera, sí. Es un grupo también potente, ¿no? Entonces un poco fue lo que se esperaba y fue lo que sucedió, ¿no? Un muy buen Racing como todo el año, que le faltó, pues igual, pues no sé, yo sí que eché un poquito de menos ahí Dani Nieto por dentro, ahí a los costados de Del Campo y de Ribelles para que ellos, los pivotes, no pudieran hacer tanta ayuda afuera, separar un poquito más a los centrales de los laterales de ellos, abrir un poquito ahí esas distancias para que Joselu, Dani o alguna diagonal de Ever, o yo echo de menos un poquito a Layeto, si te soy sincero, pero bueno, es a toro pasado, todo se ve muy sencillo y el partido tenía mucha dificultad.
Te voy a decir una cosa, la disertación que has hecho ha sido absolutamente perfecta. Eres un catedrático de esto. Te vamos a llamar más veces, ¿eh, Stili? ¡Qué crack!
No, es, Antonio López, Stili. La casualidad es porque, ya te digo, al Nastic y el Grupo 2 sí que lo tenía. Joder. Porque lo seguía, lo hacía scouting de ellos y el Grupo 2 sí que...
Me estaba babando mientras te escuchaba. Es que vamos, mejor análisis es imposible. Oye, que muchísimas gracias, Stili. Un abrazo grande, ¿eh?
Nada, gracias a ti, Germán.
Un placer hablar contigo. Bueno, que nos viene la DESCO. Así que dale, Reboredo.
Dífer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Dífer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Asador Gonzaba Carballo. Cada día avivamos el fuego de nuestra parrilla para darte las mejores carnes y pescados a la brasa. Y otras delicias, consulta nuestra carta y reserva. Para que puedas seguir disfrutando de las cosas buenas que la vida te ofrece, ponemos en marcha Gonzaba en Carballo. Asador Gonzaba Carballo. Estamos en la base Motor Club.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Bueno, nos quedan 3 minutos y un poquito. Mañana vamos a hablar bastante del Celta. Vamos a analizar el caso Denis Suárez. ¿Qué pasa con Denis? Pero hoy hablamos de Aspas porque... Hola, Santi Peón.
Hola, Germán. Muy buenas de nuevo.
Luis Enrique explicó. Dijo que ya Aspas que no va a ir a la selección porque no le entra por el ojo y listo, ¿no?
Sí, no sé lo que pensarás tú. Yo soy de los que creo que solo hay algo peor que una mentira y es una verdad a medias. Y eso es lo que hizo Luis Enrique Martínez, el seleccionador nacional, en la previa del partido que anoche empató a 2 goles la selección española en Praga frente a la República Checa. Lo primero, Luis Enrique en la previa de dicho partido explicaba cuáles son las características que él ve en un delantero de la Liga Seleccionable.
Hay unas condiciones claras que tienen todos los delanteros que convocamos a la selección. Algunos de ellos en sus clubes no las muestran, pero cuando vienen aquí nosotros se las exigimos. Si las cumplen, vuelven. Si no las cumplen, buscamos otra opción. Han de ser el primer defensor, corren como locos cuando no tenemos el balón. Ha de ser una actitud bestial. Si el balón está delante hay unas premisas, si el balón está detrás hay otras. Pero son nuestros primeros defensores, claramente. Sin ellos la selección española no tendría un alto nivel defensivo.
La mejor forma, Germán, de rebatir una mentira es, para eso estamos los periodistas, aportar datos. Yago Aspas es el segundo jugador que más balones recupera en campo contrario, solo por detrás de Quique García, el delantero de Club Atlético Osasuna. En tareas defensivas, esta temporada Aspas recuperó 113 balones, cortó 11 pases del equipo rival o ganó, por ejemplo, por dar algunos datos, más de la mitad de sus duelos. Así que Luis Enrique, el seleccionador, sigue en sus 13. Dice que él entienda que la afición quiera a algunos delanteros que están en liza, pero uno de ellos... Insiste Luis Enrique, no es Yago Aspas.
Hay algunos de esos jugadores que has dicho que han venido a la selección, pero yo soy el que tiene que escoger y escojo claramente lo mejor para el equipo. Y no tengo ninguna duda que esta selección defiende de esta manera gracias a la actitud defensiva que tienen los delanteros. Ninguna duda en esos dos aspectos. A partir de ahí es evidente que yo entiendo al aficionado que le gustaría al del Betis que venga Borja Iglesias y Juanmi, por poner un ejemplo, al del Celta que venga Yago Aspas, y a mí que vengan todos, porque como soy el seleccionador de todos los equipos y de todos los jugadores, al final tengo que escoger y solo me entran 23, 24, 25.
Muy bien, pues para ti la perra gorda. Bueno, y cerramos en Lugo, porque Mauro Pérez, que estuvo un año escaso, no sé, se ha metido una buena rajada, ¿no, Álvaro?
Sí, ha estado un año y, como siempre, pocos líos en el Lugo. Dice que se va por diferentes puntos de vista con el club, que él dio el primer paso, que ya tiene ofertas, que se lleva bien con Saqués, pero que algo falla cuando llevan tantos directores deportivos y entrenadores. No le falta razón al hombre. Que a Gerard Valentín se le vendió por 400.000 euros, que espera que el Lugo no venda a sus dos mejores activos, que son Cuellar y Cris Ramos, que ya ha dejado 3 fichajes cerrados, entre ellos Baena del Betis B, que ve a Pita preparado para su nuevo cargo, que Alves no irá a la Ponfe y que José Alberto es el número uno, está en la pole para entrenar al Lugo. Con lo cual, vamos, no se ha callado nada el bueno de Mauro Pérez.
No, vamos.
O sea, tenía ganas de hablar.
Se puede decir que el hombre no se quedó nada guardado, ¿eh?
No,
dijo, voy a soltar y
por la puerta grande.
Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, Alvarito, que muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Y gracias a Santi Rey, a Santi Peón, a Torrente, a Letichas. Mañana volvemos. Deporte regional, de 3:25 a 4:00 de la tarde. Gracias. Adiós.